AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Unwanted family guests are like fish. They start to stink after 3 days. So what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a Nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a Nectar. Prices start at just $499, and you get $399 in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial, and a forever warranty. A fresher deal than your mackerel-y mother-in-law, right? Go to NectarSleep.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Jueves 4 de noviembre de 2021.
Pues el día de hoy vamos a cumplir con el compromiso de explicar sobre cómo se entregan las participaciones federales a los estados y municipios, cómo se transfieren fondos que por ley le corresponden a estados y municipios. Esto obedece a una legislación que se aprobó en distintos momentos, en 2007, en 2013, y nosotros no hemos cambiado ese marco legal. Lo que hemos hecho es cumplir con las fórmulas de entrega de los fondos y lo hacemos de manera puntual. No se le retrasa el pago a los estados y a los municipios. Estamos al día. Durante todo este tiempo no hemos dejado de entregar a los estados, a los municipios, lo que por ley les corresponde. Victoria Rodríguez, que es subsecretaria de Hacienda, subsecretaria de Egresos, va a informar sobre esta fórmula de distribución de fondos. Aún cuando es un asunto técnico, se va a procurar hacerlo lo más sencillo posible para que todos sepamos. Esto lo hacemos también para que no se diga sin fundamento que la Federación no entrega presupuesto. Nosotros, repito, no hemos dejado de entregar lo que por derecho corresponde a estados y municipios. La buena noticia también es de que van a aumentar las participaciones. Siempre han estado aumentando año con año, pero este año, de acuerdo al presupuesto que se presentó para el 2022, aumentan las participaciones. Van a llegar más fondos, más recursos, más dinero a los estados y a los municipios. Y también la mayor parte de estos fondos se envían sin condición, es decir, no van etiquetados. Llegan a los estados y, como las entidades federativas son libres y soberanas, son sus poderes locales los que deciden cómo utilizar el presupuesto. No se les obliga a ejercer el presupuesto en determinados programas. Eso lo deciden las entidades porque son autónomas, porque son independientes, son gobiernos soberanos.
Tenemos un gasto federalizado, como señalaba ya el señor presidente, propuesto en el proyecto de presupuesto de egresos 2022 que se entregó a la Cámara, que próximamente será votado, un gasto total federalizado de 2,108,000,000,000 pesos. Me gustaría enfatizar esta cifra, ya que representa un crecimiento respecto al presupuesto autorizado en 2021 de 4.7% en términos reales. Es decir, las entidades federativas estarán recibiendo casi 100,000,000,000 de pesos adicionales respecto a lo que recibieron en 2000 o están recibiendo en 2021. Como ya nos comentaba el señor presidente, las participaciones federales destacan en esta composición, ya que por un lado representan casi la mitad de los recursos, ascienden para la propuesta de 2022 a 1,019,000,000,000, cuentan con un crecimiento real de 6.7%. Y como él ya lo señalaba, son de libre disposición. Las entidades federativas pueden destinarlo a lo que ellos consideren más importante dentro de su ámbito de competencia. Y finalmente tenemos las aportaciones como segundo rubro en importancia, que también tiene un crecimiento en términos reales de 2.7%. En su conjunto, las aportaciones y participaciones federales que están normadas por la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establecen las fórmulas y los procesos que debe seguir la Federación para entregarlas en tiempo y forma, como ya se ha señalado, en conjunto representan más del 90% de los recursos que la Federación entrega a las entidades federativas y los municipios. Ahora, entrando al rubro más importante que señalábamos, el del ramo 28, las participaciones, ¿cómo se calculan? Estas participaciones están integradas por 10 fondos que a su vez están vinculados mayoritariamente a lo que se conoce como la recaudación federal participable. La recaudación federal participable es un conjunto de recursos que percibe la federación, tanto de impuestos federales, dentro de los que, por supuesto, destacan el impuesto sobre la renta y el IVA, los derechos de minería y algunos de los ingresos petroleros. Es decir, la ley determina que lo que reciben las entidades federativas por concepto de participaciones está en función de los ingresos federales, y los ingresos federales están creciendo, por lo tanto, lo que van a recibir las entidades federativas también está creciendo, como informamos en la lámina anterior. Las participaciones para 2021 ascienden a 921 mil millones de pesos, dentro de los cuales me gustaría resaltar los dos primeros fondos que se observan en el recuadro gris. El más importante es el primero de ellos, es el Fondo General de Participaciones. Representa aproximadamente un 75% de las participaciones federales, y este representa o se calcula como un 20% de esa bolsa que les comentaba, de la recaudación federal participable, que está estimada en la ley de ingresos. Por otra parte, el segundo fondo en importancia es el Fondo de Fomento Municipal. Este va íntegro a los municipios y asciende a 33.518 millones de pesos, lo que representa, de igual manera establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el 1% de la recaudación federal participable.
Con respecto a cómo es que se están blindando los gobiernos después de todo el desastre que han dejado administraciones salientes de caos, que han dejado administraciones salientes, como por ejemplo en el estado de Michoacán, en el estado de Campeche, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿De qué forma se va a apoyar?
Bueno, son pocos los estados que no tienen dificultades en lo económico, en lo financiero, porque abusaron los anteriores gobernantes. Uh-huh. Y vienen arrastrando deudas de tiempo atrás. Nosotros nos hemos comprometido a ayudar para que no dejen de pagar las nóminas. Ese es el compromiso que tenemos. Que estas participaciones, si sabemos que les corresponde una determinada cantidad, estamos adelantando fondos para que puedan pagar sus nóminas. Por ejemplo, que puedan cerrar el año sin problema por los trabajadores, básicamente. Cuidando también que el dinero que se les adelanta se utilice para nómina, porque ahora con los cambios, los que entraban pedían que no les diéramos nada a los que salían, que mejor esperáramos y que ellos se hacían cargo de atender las deudas. Había mucha desconfianza, ¿no?, en ese sentido. Entonces, vamos a seguir nosotros apoyando, y donde haya malversación de fondos, la recomendación es de que presenten las pruebas a las instancias correspondientes si hay malos manejos, que no se conviertan en encubridores. Ya se presenta a la Fiscalía del Estado, a donde corresponda la denuncia, ya va a depender de esas autoridades, si actúan o no actúan. Y también que no haya venganzas, que no se inventen delitos. Todo eso es lo que nosotros recomendamos.
Cuanto a todas las obras que se han estado haciendo en el sureste, cuanto a lo del Tren Maya, en Dos Bocas, todo lo que se ha estado avanzando, ¿cuál es el proyecto que se tiene para que gobiernos posteriores continúen con toda esa labor que usted ya ha realizado?
Bueno, tomamos ya una decisión para blindar estos proyectos, porque tocó madera. Si regresan, que deberían de regresar, pero lo que se robaron, pero si regresan los neoliberales corruptos, van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo de entregar. Entonces, ¿cómo blindamos para que el Tren Maya no lo vayan a privatizar? Ellos le llaman desincorporar. Ese es el eufemismo que utilizan desde el tiempo de Salinas. Inventaron lo de la desincorporación de empresas no estratégicas. Y esa desincorporación de empresas no estratégicas incluyó Telmex, incluyó Cananea, incluyeron los ferrocarriles. Nada era estratégico. Los bancos, todo. Entonces, quiero también aprovechar para decirle a la gente de que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones, no aguantan ni la primera embestida. Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a 7 pesos el metro cuadrado en zonas turísticas, ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra. Y así remataron todo. Entonces, se está invirtiendo recursos del presupuesto, porque todas estas obras se están haciendo sin crédito. Es dinero del presupuesto público, dinero de todo el pueblo. No van a quedar deudas. Entonces, para el manejo, la administración, van a estar a cargo estas obras de la Secretaría de la Defensa. Todo el complejo del Istmo de Tehuantepec, los ramales del ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Tapachula, los puertos de Coatzacoalcos, de Salina Cruz. Todo ese complejo va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina.
Creo que sería importante su opinión sobre el impuesto a las grandes empresas.
Bueno, no puedo hablar mucho porque ese va a ser mi tema en Naciones Unidas. Mi tema es corrupción y desigualdad en el mundo. Yo considero que nunca en el mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos. Hay una monstruosa desigualdad en el mundo. Y Naciones Unidas tiene que actuar. Y sobre eso voy a hablar el martes próximo. Porque de ahí se originan todos los problemas. Por la corrupción, en todas sus expresiones, variantes, es que hay pobreza, desigualdad, migración, violencia, destrucción del planeta. Entonces hay que ir al fondo, hay que atender las causas. Nosotros podemos hablar, considero, con autoridad, porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal. Estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho. Y esto nos permite exponer que hay otro camino, hay otras opciones para lograr una sociedad mejor, en beneficio de todos. Entonces, sobre eso vamos a hablar, porque sí nos está dando resultados la fórmula de no permitir la corrupción y de gobernar con austeridad. En eso consiste todo. Y no hacer caso a las recomendaciones o recetas de los organismos financieros internacionales. Hemos mantenido estabilidad cambiaria. Ya vamos para 3 años sin devaluación. Y nos da muchísimo gusto. Por eso, ahora que voy a Nueva York, voy a aprovechar para mandarles un saludo fraterno, solidario a las paisanas y paisanos, porque siguen apoyando a México, enviando remesas, enviando recursos a sus familiares. Este año es muy probable que lleguemos a 50 mil millones de dólares. El año pasado fueron 40 mil 600 millones de dólares. Ya llevamos hasta septiembre 37 mil 300 millones de dólares. Pero nos faltan 3 meses. Entonces, si continúa la tendencia, aunque acaban de dar a conocer en Estados Unidos que van a disminuir los apoyos por la pandemia, aún con eso yo estoy seguro de que sí podemos llegar a estar muy cerca de los 50 mil millones de dólares. Y ese dinero va, como siempre lo decimos, a más de 10 millones de familias en todo el país, abajo. Eso nos ayuda muchísimo a reactivar la economía. Por eso tenemos buena recaudación. ¿Por qué no pones la recaudación? Van a ver el IVA, el impuesto sobre la renta. En términos reales estamos tablas, pero el IVA tiene un incremento considerable. No hemos tenido crisis de consumo. Esto es muy importante. La única preocupación que tenemos ahora, que hay que cuidar, es la inflación. El que no hay incremento, pero todas las proyecciones que se tienen van en el sentido de que va a ser pasajero, de que vamos a bajar la inflación, porque estamos muy dependientes de la economía estadounidense. Estimado presidente Biden, como resultado del encuentro que sostuvimos hace unos días en Palenque, Chiapas, con su representante personal, el señor John Kerry, me es grato informarle que el gobierno de México apoyará el esfuerzo que usted encabeza para enfrentar el grave problema del cambio climático originado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes del medio ambiente. Puntualmente asumimos los siguientes compromisos. Esto se lo envié antes de la cumbre y fue lo que llevó Marcelo. 1. En México seguiremos reservando nuestros combustibles fósiles y solo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno. En 3 años hemos destinado presupuesto a la exploración de nuevos yacimientos y durante el tiempo que llevamos en el gobierno es más lo que hemos descubierto en volumen de petróleo que lo que hemos extraído. Hemos actuado de manera responsable. Cuando termine mi administración, habremos incrementado las reservas probadas en 300 millones de barriles de petróleo crudo. Sin embargo, nos comprometemos a no extraer más de 2 millones de barriles diarios, lo cual significa que al finalizar mi mandato no exportaremos petróleo crudo como se ha realizado en los últimos 40 años y toda la producción petrolera se destinará al mercado interno. Vamos a procesar toda nuestra materia prima. Cuando hablo de 2 millones de barriles diarios, este es el techo, porque ahora estamos extrayendo 1.760.000 barriles diarios. Hubo un año con Fox, el 2004, que se extrajeron 3.400.000 barriles diarios, el doble de lo que nosotros estamos extrayendo. Esto para los pseudoambientalistas conservadores que no nos ven con buenos ojos. Es información para ellos y para todo el pueblo. Además, invertiremos en la construcción de una nueva refinería y estamos modernizando para aumentar la eficiencia energética en las 6 refinerías que se tienen en operación para producir gasolinas, diésel y otros derivados de petróleo y elaborar combustibles con estricto apego a las normas ecológicas establecidas.
preguntarle su opinión sobre el tema del señor Emilio Lozoya. Ayer en el reclusorio norte se dio un cambio de giro totalmente de la situación que tenía este personaje, que hay que reiterar por la fotografía que se presentó de una cena. Todo parece indicar que el pato creo que le hizo mal, pero bueno, finalmente hubo un cambio ya de lo que es el tema. Ya está, ya pasó su primera noche en el reclusorio. ¿Qué es lo que nos puede comentar usted respecto al tema de Emilio Lozoya y lo que pasó el día de ayer, señor presidente?
Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Más él es una gente, repito, íntegra y ya mayor. Y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad. Eso es muy importante. Entonces, lo de ayer, pues es parte de la misma investigación. Creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos. Fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México. Se tapó el asunto.
¿Lo acusan columnistas políticos hoy de que usted tuvo que ver en el viraje de la fiscalía, señor presidente?
No, no, yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la fiscalía es autónoma. Estoy hablando de la integridad del fiscal. Imagínense, yo recomendándole algo al fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho, ni con los periodistas que más me atacan. Vienen a veces los dueños de los medios a decirme, a insinuarme, se está pasando, buscando que yo les diga, sí, pero ¿para qué lo tienes ahí? Nunca, jamás, nunca. Pero no solo es un asunto de dignidad y de principios, ¿cómo le voy a pedir yo al fiscal que actúe de determinada forma? Él también, si es un hombre íntegro, imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal que es autónomo le diga que no, que lo puede hacer Alejandro Gertz. Entonces yo no me expongo a esas cosas.
Hablando de otro tema, usted tocaba el tema del INAI, de los organismos autónomos. Ayer incluso hubo una exposición de lo que pasaba con niños, niñas y adolescentes. Hay un organismo que le comentábamos hace, si no recuerdo, 4 meses, que es IPINA, que está ensimismado con el DIF. Es un organismo que ha tenido varios casos que no ha resuelto, un caso de una niña de Puebla que prácticamente murió porque IPINA no la atendió. ¿Qué es la propuesta que se tiene, consultar a usted, señor presidente, de los organismos autónomos? Se ha perdido todo este tema en el INE, en lo que es la reforma eléctrica, en lo que está pasando ahorita con la COP26, pero ¿se va a hacer finalmente la desaparición de los organismos autónomos que dijo o no, señor presidente?
Sí, lo que pasa es que son inercias. Hay que estar empujando todos los días el elefante. Todos los días hay que estar empujando. Entonces ya hablamos de que este organismo debe de estar en el DIF, pero hace falta hacer el cambio, la reforma, modificar los reglamentos, llevar a la práctica. Es como lo de la descentralización. Ya se va avanzando, pero falta. La que cumplió bien fue Rocío Nale, esa está en Villahermosa. Allá está la Secretaría de Energía. Y por eso no quiero que venga mucho para acá, porque tiene a su cargo la refinería de Dos Bocas. Pero ya todos van a mudarse. Ayer que hablé con Germán Martínez de Conagua, ya está viendo para que Conagua se vaya a Veracruz. Y María Luisa Albores se va a Yucatán y Javier May a Oaxaca. Y la maestra Delfina a Puebla. Ahí va a Educación Pública. Sí, todos. Y se tiene que ir el secretario de Agricultura a Ciudad Obregón. Es un compromiso que no hemos podido cumplir. Pero hay que estar empujando. Y otra de las cosas también, que siguen manteniendo a delegados, nombrando delegados en los estados cuando ya no deben de existir las delegaciones, porque tenemos que ahorrar. ¿Para qué tantos aparatos burocráticos? Entonces es eso.
¿Cuándo sería esta propuesta, señor presidente?
Ya me está escuchando Adán López Hernández, el licenciado Adán López Hernández, que es el secretario de Gobernación, ya para que lo más pronto posible. Lo mismo en el Instituto de la Discriminación, que propuse a 3 mujeres indígenas y no sé si ya terminaron de darle sus nombramientos, porque hay resistencias.
Sobre la elección en el sindicato de Pemex, la secretaria Luisa María Alcalde hace unos días dio a conocer que primero iniciarán las elecciones en las 36 secciones del sindicato y posteriormente se dará paso a la elección de la Secretaría General. En redes sociales, algunos trabajadores manifestaron un poco de sorpresa, dado que esta elección, a pesar de ser extraordinaria, que es provocada justamente por una renuncia por jubilación, pues tradicionalmente se hacía al revés. Es decir, primero se daba la elección del secretario general y luego en las 36 secciones. Esto no contraviene, digamos, a lo establecido, a lo estipulado, y no en un momento dado pues evitaría que hubiera ahí alguna situación en la elección, que se evitara pues que llegaran nuevos cuadros a defender justamente pues a los trabajadores de este sindicato. Presidente, ¿cuál sería su opinión al respecto?
Pues yo pienso que lo mejor es que mañana esté con nosotros Luisa María y nos explique cómo es el procedimiento y cómo van a ser las elecciones. Porque yo tenía la información de que se iba a elegir al secretario general, solo al secretario general. Pero con lo que nos estás diciendo y lo que comentó el compañero, parece que va a ser por las secciones.
Sí, primero las secciones.
Va a iniciar por las secciones. Hay que ver cuál es el acuerdo, sí. Entonces, mejor mañana, si les parece.
Usted ayer hizo referencia a este caso de Octavio Ocaña, que bueno, perdió la vida el fin de semana en el Estado de México. Nuevamente es un caso en donde se señala la participación o la presunta participación de policías municipales.
Y en todos estos casos donde hay dudas y los familiares piden que intervengamos, lo vamos a hacer siempre. Y respetuosamente le solicitamos a la Fiscalía que nos ayude, que se atraigan los asuntos, si hay los elementos. Y no hay problema con los gobiernos estatales, porque también a ellos les conviene que se aclaren las cosas. No se puede proteger a nadie, no se debe proteger a nadie. Yo creo que un error gravísimo que se cometió en el sexenio pasado, lo digo con todo respeto, fue el de tratar de cambiar la versión de lo sucedido en Iguala. Esas son lecciones para todos los que nos dedicamos a los asuntos públicos. Uno no debe de encubrir, para decirlo coloquialmente. Además de la responsabilidad de uno y de la rectitud, a tener autoridad moral, porque si hay autoridad moral, hay autoridad política. Además de eso, no tiene uno por qué sudar calenturas ajenas. Trátese de quien se trate, aunque sean familiares. ¿Qué hace una autoridad tapando, encubriendo? ¿En qué te ayuda? En nada. Y mucho menos ayuda a la vida pública de un país. ¿Qué acuerdos puede uno tener con una institución o con subordinados para que el presidente se convierta en encubridor? Gana nada. Debe de prevalecer la transparencia y la verdad. Y si un policía o cualquier servidor público comete un ilícito, debe ser castigado. Ah, lo de Bavispe, sí, sí, sí. Decir que se avanzó en la investigación, eso es lo que puedo decir, que están detenidos los responsables, que se hizo justicia en este caso lamentable de los niños y las señoras que perdieron la vida en Bavispe, y que vamos a seguir nosotros con la investigación y atendiendo a los familiares, y es probable que hoy informe la Fiscalía. Se avanzó mucho en detener a los presuntos responsables. Creo que hay como 20 detenidos, 25. Y acaban de detener a uno de los jefes de esta banda. Se detuvo en Chihuahua, en Madera. Pero quien tiene toda la información es la Fiscalía. Y yo creo que puede informar. Y lo de los 10 años se me hace mucho tiempo. Mañana. Dios.
La mañanera en 20.
Por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hi, this is Paul Rust from the With Gourley and Rust podcast. I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise, and what Roger Ebert says is one of the best streaming services in the world. Discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. Stream anticipated new releases like Superhost, Seance starring Suki Waterhouse, and the Boulay Brothers' Dracula. Plus, don't miss out on Creepshow, Slasher Flesh and Blood, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. Available ad-free and on the platforms you're already on, sign up today at Shudder.com. Shudder. So good, it's scary.